Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes, pocos minutos pasan de las 8 en la comunidad canaria y hasta ahora, hoy jueves, comenzamos una nueva edición de Bungalow 103.
No pienses en los negocios.
Acabamos de estrenar temporada. La semana pasada, en nuestro primer programa, hablábamos de la Expo 2010 que se celebra hasta octubre en Shanghái, en China. Y hoy volvemos a retomar esta iniciativa de la Expo, pero hablaremos de una iniciativa, de un proyecto, de un grupo de ciudadanos que se han unido en una asociación y que están trabajando para que Canarias sea sede de una Expo en el año 2023. Vamos a conocer la propuesta, vamos a analizarla y sobre todo vamos a conocer qué beneficios puede tener para el turismo canario y también para el archipiélago en general. Eso sí, todo ello y muchísimo más aquí en Bungalow 103. Vamos a conocer primero la actualidad del turismo en Canarias esta semana en el Vigilante del Faro. Hoy contamos con Adonis Álvarez, que ya ha regresado de sus vacaciones.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes, Jezabel. La huelga general del próximo 29 de septiembre comienza a tener efectos negativos en la imagen de Canarias una semana antes de producirse. El periódico Daily Mirror hace hincapié en que algunos de los principales destinos vacacionales del país, como Baleares o Canarias, sufrirán un cierre virtual el miércoles 29 de septiembre. El rotativo alerta también sobre posibles cortes de carreteras que pueden impedir desplazarse entre el aeropuerto y los resorts. El consejero de Turismo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha comentado esta noticia.
En Reino Unido, cualquier cosa que ocurra en España tiene un especial eco, tanto en los diarios sensacionalistas como en todo tipo de diarios, ¿no? Yo espero que el gobierno español informe correctamente a través de sus oficinas exteriores, en este caso en el Reino Unido, de realmente las posibilidades, las oportunidades que tienen pues para llegar a España con esos servicios mínimos. ¿Qué duda cabe que un turista que se quiera desplazar ese día, pues posiblemente elija otro día para hacerlo? Pero creo que debemos de informar más y mejor, y en este caso quien tiene que hacerlo es el gobierno de España.
La Mesa del Turismo ha alertado sobre los altísimos perjuicios que la huelga general prevista para el próximo miércoles 29 de septiembre puede causar al sector turístico español si afecta a los transportes aéreos y en especial a los vuelos internacionales. Por cierto que Bermúdez hizo estas declaraciones en la presentación del sexto Congreso de Turismo de Tenerife, que en esta ocasión lleva por título Casos de éxito y buenas prácticas en turismo, que tendrá lugar el próximo martes día 28 en el Auditorio de Tenerife.
Yo creo que el programa es lo suficientemente atractivo como para que tengamos una inscripción masiva, y solamente destacar las figuras de los premiados. Juan José Hidalgo, ustedes, yo creo que prácticamente todo el mundo empresarial español sabe quién es. Es un empresario hecho a sí mismo, que además es presidente del grupo Globalia, que incluye a turoperadores nacionales tan importantes para nosotros como es Travelplan, y a compañías aéreas de tanta repercusión en Canarias como es Air Europa.
Seguimos con política. Este lunes el Parlamento de Canarias ha sido escenario de diversidad de opiniones con respecto a la campaña Yo Me Quedo. El gobierno de Canarias lo tilda de acierto, mientras que el Partido Socialista no le ve ninguna repercusión. La diputada socialista Olivia Esteves asegura que hasta agosto solo se ha recuperado un tercio de todo el turismo perdido el pasado año. Por su parte, la consejera de Turismo Rita Martín ha dicho que ha potenciado que más de 166.000 residentes se hayan quedado. Otra polémica, la de Thomas Cook. El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, ha tomado las riendas de la negociación con Thomas Cook. El secretario de Estado de Turismo califica de injusta y desleal con el sector la pretensión del turoperador de aplicar un descuento unilateral del 5%. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, hablaba esta mañana sobre este asunto.
La postura con Thomas Cook es la que ya en su momento anuncié el patronato, en este hacer que nosotros lamentamos, porque con Thomas Cook siempre hemos tenido una buena relación promocional, patronato de turismo y este tour operador en el Reino Unido, porque hay que recordar que Thomas Cook es un gigante, pero quien plantea esta reducción unilateral de las facturas a pagar es Thomas Cook Reino Unido, no es Thomas Cook Alemania ni es Thomas Cook Norte de Europa. Pues con Thomas Cook Reino Unido hemos realizado en estos 3 años y pico que llevo de consejero muchas acciones muy beneficiosas para las dos partes, pero desde luego nos sigue pareciendo inaceptable. No tenemos noticia de que a fecha de hoy se haya producido ningún descuento ni ninguna morosidad por parte del tour operador en los pagos a empresas. Ayer se hizo pública una vez más la postura de Tour España, que coincide con la de las...
Por cierto, Moreno presentó esta semana la 6ª edición del concurso internacional de fotografía submarina Fotosub Gran Canaria Costa Mogán, que se celebra del 28 de septiembre al 3 de octubre y que contará con la participación de fotógrafos de varios países premiados en los principales certámenes del mundo.
Los fondos de Mogán son la joya de la corona de los fondos de Gran Canaria. Y yo creo que uno de los mejores, si no el mejor escaparate que tiene esta isla para... potenciar un turismo que, lo acaba de decir la directora general, en el caso de Gran Canaria calculamos genera del orden de entre 3 y 3 millones y medio de euros cada año. Estamos hablando de unos 45.000 turistas que buscan en Gran Canaria como principal objetivo el deporte náutico y alrededor de 20.000 que buscan principalmente el conocer y el reconocer, porque tienen un nivel de fidelidad muy alto, los fondos de Gran Canaria y que lo ponen como principal motivo de su visita turística a la isla.
Moreno ha recordado que el Patronato de Turismo tiene acuerdos con Thomas Cook y el tour operador se arriesga, persistiendo en su idea de cobrar a los empresarios.
Es decir, si Thomas Cook incumple sus obligaciones... Desde luego, esta consejería pues revisará todos los convenios que tiene en marcha con el tour operador. Por lo pronto, hay una campaña que estaba prevista para el mes de noviembre, no eliminada, pero sí en suspenso, hasta ver si existe alguna reacción por parte del tour operador. Pero desde luego es inaceptable, o sea, no se puede sentar ese precedente, ¿no? Y en cualquier caso siempre iremos muy de la mano de los empresarios.
En Lanzarote están preocupados. Las dos principales navieras internacionales, Costa Cruceros y Royal Caribbean, han anunciado que suspenderán sus escalas programadas para la próxima temporada en el puerto de los Mármoles en la isla de Lanzarote. La vicepresidenta segunda de la Corporación Insular y consejera delegada de los CACs, Astrid Pérez, ha mostrado su preocupación por la retirada de las principales compañías de cruceros el próximo año. En el apartado de promoción del 23 al 25 de septiembre, Canarias se promociona en la feria Tour and Travel 2010 que se celebra en Varsovia, en la capital polaca. Y es que unos 68.000 polacos viajaron a Canarias entre enero y agosto del presente año, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, Canarias se promociona también en Canadá para atraer a los turistas solteros y jubilados. El martes, Yolanda Perdomo, viceconsejera de Turismo, se reunió con el tour operador canadiense Total Vacations en Toronto. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Millac sigue a la vanguardia de la dietética moderna. El preparado lácteo Millac tiene estas ventajas. Al sustituir en la leche su grasa animal por grasas vegetales, de girasol alto en oleico y oliva, disminuye del 70 al 15% la grasa saturada y aumenta la monoinsaturada del 27 al 70%, manteniendo el mismo valor energético con bajo aporte de colesterol, ya que este es un componente exclusivo de las grasas animales. El proceso UHT garantiza el valor biológico de las proteínas. Millag está enriquecida en vitaminas A, D3 y E. Las características de su grasa favorecen la absorción del calcio. Al sustituir en la leche su grasa animal por grasas vegetales de girasol alto en oleico y oliva, bajas en colesterol, ya que este es un componente exclusivo de las grasas animales. Por el alto contenido en oleico de su grasa, Miyagi es un alimento cardiosaludable de 5 estrellas. Está científicamente confirmado que Miyagi ayuda a que se regule el colesterol, por lo que la Fundación Española del Corazón la reconoce como entidad colaboradora.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Después de este resumen de la actualidad, entramos en materia. Hoy hemos elegido como temática del programa la posibilidad de que Canarias sea sede de una expo en el año 2023. Y es que un grupo de ciudadanos de las islas están trabajando desde hace un añito más o menos para lograrlo. Han constituido la Asociación Expo Canarias 2023. Hoy precisamente nos acompaña su presidente Gerardo Morales. Gerardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Bungalow 103.
Buenas tardes, muchas gracias.
Es una propuesta muy ambiciosa del grupo que presides. ¿Cuál es el objetivo y cómo surge esta idea?
Bueno, esta idea surge desde luego de la ambición. Ambición por quizás por cambiar una tendencia, una inercia que tenemos todos a quejarnos de que las cosas van fatal, de que todo va hacia atrás y que cada vez estamos peor. Y la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿y nosotros qué hacemos por cambiar esto? Entonces esto surge como un reto, como una ilusión, como un elemento de cohesión a futuro donde podamos meter ahí muchísima gente, no los cuatro locos que somos nosotros, en definir qué queremos ser de mayores como islas, como territorio.
¿Y qué puede significar para Canarias ser sede de la Expo, para Canarias y para el turismo?
Bueno, lo primero es que significa un evento de este tipo es homologación a territorios internacionales, es decir, salir del cascarón en el que a veces vivimos por ser isleños, levantar la cabeza y tener que competir en igualdad de condiciones con ciudades o territorios del mundo por una candidatura, imagínate compitiendo con Atlanta o con Shanghái, pues eso significa en nuestra opinión una mayoría de edad de Canarias como sociedad y como territorio, y el reclamar para Canarias un papel en el mundo, más allá que el papel que ya tenemos en Europa como destino turístico, ¿no? Porque en otros muchos sitios pues ni siquiera se nos conoce.
¿Qué imagen va a proyectar las Islas Canarias? O mejor dicho, ¿qué imagen queremos nosotros proyectar con esa sede?
Muy bien, ahí viene quizás el quid de la cuestión. No lo sé. Es más, justo ese es uno de los objetivos de la propuesta. Es decir, nosotros no vamos a decir y no vamos a proponer desde la iluminación de unas 30 personas que son los que somos el qué tenemos que hacer. Lo que proponemos es una reflexión, es implicar a la ciudadanía en reflexionar qué queremos, ya no para una expo, sino para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Se nos ocurrió entonces que con la temática, porque las expos, en este caso internacionales o reconocidas, tienen que tener una temática, como la de Zaragoza que tenía el agua, la temática podía ser islas del mundo. O sea, nunca ha habido una exposición universal donde la isla sea el concepto central, el concepto que centra la temática de esa exposición internacional. Y la isla entendida como un laboratorio, entendida como un sitio de reducidas dimensiones y por tanto de reducidos recursos, donde los problemas del continente se acrecientan, y hablo de problemas energéticos, problemas de integración de inmigración. O sea, la isla entendida como ese laboratorio, como concepto, lo que nos permite con esta propuesta de Expo es definir qué queremos que sea ese laboratorio, pero ya no un pabellón, la isla o las islas completas, cada una de ellas. Y si en ese proceso implicamos a cuanta más gente podamos de Canarias, a cuanta más gente podamos de nuestras universidades, de nuestros clubes sociales, de los ciudadanos de pie de calle, más gente de lo que se llama, de forma si quieres un poco pedante, la sociedad civil, cuanto más gente individualmente hagamos responsable de nuestro futuro, implicarse en definir, en ilusionarse con un proyecto y en definir el qué vamos a enseñar, lo que estaremos diseñando no es una isla o una expo como pabellón, sino una isla para vivir en el futuro, que casualmente servirá o podrá servir de pabellón para enseñar algo en lo que seamos excepcionales. Ese algo, el qué queremos que sea Canarias, cada una de sus islas, es lo que pretendemos provocar esa reflexión. No vamos a decir esto va de esto, nos parece que la temática de islas es muy potente desde el punto de vista de la exposición universal a la hora de vender el proyecto, pero el qué metemos ahí dentro, que es el quid de la cuestión, es una cosa en la que tendremos que reflexionar todos. Y precisamente ese es el principal objetivo de este proyecto, en estimular a la gente, en ilusionar a la gente, para entre todos ponernos a pensar y a diseñar, y vuelvo al símil de antes, el qué queremos ser dentro de 15 o 20 años.
tomando como referencia ese concepto de isla y esa idea que ustedes tienen, nosotros la semana pasada hablamos con María Tena en el programa Comisaría General de España, la Expo de Shanghái 2010, y ella, la verdad que al decirle que nosotros teníamos esta propuesta de Expo Canarias 2023, decía que le parecía una buena iniciativa, le parecía muy novedosa, pero no siendo tan optimista que ella, ¿qué pasa con un archipiélago? ¿Cómo se puede plantear una expo de este calibre en un territorio fragmentado? ¿Cómo se hace?
A nivel logístico, ¿te refieres? Claro. Bueno, pero esto es como aquel que le cuentan, oye, que yo voy a correr las Olimpiadas dentro de 7 años, porque es cuando se dilucidan las candidaturas. Faltan 7 años para que España tenga que presentar la candidatura de Canarias al Buró Internacional de París, que es quien decide internacionalmente. Pues en esos 7 años es como si fuéramos a correr una carrera de las Olimpiadas. Estamos muy ilusionados, creemos que podemos hacerlo, somos fantásticos y tenemos toda la moral del mundo. Ahora, pesamos 90 kilos. O sea, hay que ponerse en forma. Es decir, con lo que tenemos hoy en día tenemos poco que exponer, francamente, ¿no? Por lo menos eso es lo que pensamos nosotros. O lo podríamos hacer mucho mejor. Por tanto, lo que nos queda por delante son 7 años para pensar o para ponernos en forma, digamos, para tener esa candidatura lista. Luego la logística se resolverá, es decir, ser un territorio fragmentado nos da muchas desventajas, pero también nos da ventajas. Nosotros ya recibimos 8, parece que fue la última cifra, millones de turistas. Esa gente ya viene a Canarias. Esa gente, pues, no sé, se me ocurre a nivel logístico, y será una cosa que habrá que dilucidar, ni siquiera hemos hablado de esto ni se ha pensado en esto, pero ¿por qué no tenemos contratados hoteles flotantes que vayan moviendo, o sea, cruceros, que vayan moviendo a la gente por cada uno de los pabellones, o sea, por cada una de las islas, a ver eso que hemos diseñado en esa isla, o eso que queremos exponer, y a ver cómo otras islas del mundo, que hay 2.000 territorios habitados en el mundo, exponen ahí, en el Hierro, en Fuerteventura, en Lanzarote, lo que quieren exponer respecto a esa temática concreta? Esa es un poco la idea. Por tanto, la logística a día de hoy no nos preocupa tanto. Somos un territorio acostumbrado a recibir gente. Ya recibimos gente. Zaragoza no recibe 8 millones de personas al año. Nosotros sí. Y el moverlas va a ser una cuestión, bueno, que se dilucida. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de los cruceros. ¿Por qué no? ¿No? Estar en cada uno de los pabellones un día. Un crucero de 7 días y duermes en el hotel. No vamos a poner un hotel de 500 habitaciones en Valverde, seguramente, ¿no? Bueno, pues tenemos a la gente en su puerto. Y
además, lo que va a hacer Brasil ahora con las próximas Olimpiadas.
Probablemente, ¿no? Necesitas recurrir a infraestructuras, porque lo que sí tenemos claro es que en ese modelo que nos gustaría diseñar, muchos de nosotros, sin imponer ideas preconcebidas, pensamos que ya está bien de construcción también, ¿no? Que tenemos que ir a un modelo que nos haga más, esto que ahora está tan en boga y parece que ya está la palabra un poco prostituida, más sostenible. Es decir, fíjate una cosa esa, el gran reto de la humanidad, al ritmo que crecemos, al ritmo que crece India, que crece China, que crece su clase media, es que se acaban los recursos. Con el nivel de vida que mantenemos, es imposible que dentro de 50 años el panorama internacional sea el de ahora. Es decir, el gran reto es saber cómo conseguir un modelo de desarrollo. Y ese es el gran reto de la humanidad, reconocido dentro de los objetivos del milenio, etcétera, o englobando muchos de ellos, cómo conseguir un modelo de desarrollo que, respetando los recursos para futuras generaciones, nos dé calidad de vida a todos los humanos que habitamos esta tierra, con la generosidad que se supone de los mal llamados países del primer mundo con el resto, ¿no? Si damos con esa fórmula, estaremos resolviendo el principal problema que tiene la humanidad hoy en día. Y eso en las islas. Pensamos y proponemos y entendemos, y así la Unión Europea también va caminando por ahí en muchos de estos conceptos, que es donde podemos diseñar esas soluciones del futuro, esos modelos de desarrollo. Y desde luego en Canarias no va por construir más y no va por seguir utilizando el metro cuadrado como unidad monetaria, ¿no?
Entonces, más o menos, tendríamos que inventar una nueva tipología de expo.
Estamos inventando una nueva tipología de expo, y esa es parte de la fuerza de la propuesta de valor. Hombre, Shanghái está donde está. Shanghái recibe las visitas que recibe porque está donde está. O sea, cualquiera que haya estado en China entiende que es China.
Y porque Shanghái solo ya tiene 20 millones de habitantes.
Es que eso voy. Es decir, solo con que vengan ellos ya está. O sea, China es todo muy grande. Eso significa que el modelo de Expo es un éxito. Nosotros entendemos que hay una cierta decadencia. Fíjate que el modelo de Expo, que nace el siglo pasado, era un sitio físico donde los países iban a exponer los avances del estado de la técnica. Internet nace en el año y se expande en el año 96, ya ni nos acordamos, parece que está ahí toda la vida. La aparición de Internet, que hoy te metes en Google y buscas lo que te dé la gana, pierde o le hace perder sentido a ese modelo. O sea, nosotros proponemos un modelo más de laboratorio viviente, es decir, las soluciones que nosotros vayamos a exponer en el Hierro, las que se decidan en Fuerteventura, en Tenerife, en Gran Canaria o en cualquiera de las islas, soluciones energéticas, soluciones de cualquier tipo, de todo lo que significa la vida en una isla, serán soluciones que estaremos utilizando. Y si hay que hacer alguna infraestructura, será una infraestructura que utilizaremos para vivir, no pabellones hechos ad hoc para que entren temporalmente y luego nos pase como la cartuja, ¿no? Esa es un poco la idea de la que queremos huir. Es una expo no de pabellones, es una expo de viva, ¿no? Es una expo donde lo que se expone es cómo se vive en una isla y cómo se han solucionado determinados tipos de problemas.
¿Se han planteado alguna vez hacer la expo en solo una isla o quieren unificarlas todas?
Vamos, ni plantearse, no tendría sentido. El proyecto que proponemos es un proyecto que tiene que salvar algunos obstáculos, entre ellos la a ver cómo decirlo de manera fina, ¿no? Sí, que no sea ofensiva, pero sí la mediocridad o el pueblerismo que tenemos a veces en tratar de dividir un archipiélago siendo lo pequeños que somos. Eso se ve tan ridículo cuando sales al mundo y compites a nivel internacional. Seguimos viviendo en esa miseria y es una de las lacras que arrastramos. O sea, que entendemos esto como un proyecto y la gente que lo propone somos todos de este espíritu en el que ni siquiera nos lo planteamos. O sea, Canarias son 7, 8 islas y somos todos, ¿no?
Gerardo, ahora mismo queda un mes para que acabe la Expo 2010 en Shanghái y ahora mismo entran todos los días 1,5 millones de personas. Teniendo en cuenta que Shanghái, que es todo lo grande, que es China y que ellos ya a sí mismos se visitan y ya es una barbaridad, si vinieran la mitad o una cuarta parte a Canarias, ¿cómo los moveríamos, aparte de esos cruceros o esa idea potencial?
Canarias tiene una capacidad limitada, precisamente porque somos un territorio limitado. Entonces, ojalá muramos de éxito y quiera venir más gente de la que podemos asumir, ¿no? Pero yo entiendo que tiene que ser un tema limitado a la capacidad y al cupo que hay.
Y el hecho de tener que coger un avión o un barco o ese crucero para moverse entre islas, ¿no significaría un sobrecoste para la persona que nos visita?
Pues la propuesta que hagamos tiene que ser sobreatractiva para que venga. De todas maneras ya nos vienen, ¿no? No, yo creo que nos lleguen 8 o 9 millones de turistas todos los años por nuestros aeropuertos ya nos da una fuerza comercial, si quieres, a la hora de incluso de vender la propuesta tremenda, ¿no? Es gente que ya nos está viniendo y es gente que obviamente habría que derivar a estas visitas y hasta evento como el gran evento turístico también, ¿no? Puntual, pero que en definitiva pues sería un atractivo turístico tremendo, entiendo, ¿no?
Y, por ejemplo, también hablando de logística, ¿habría cama para tanta gente?
Insisto en que si tenemos que hacer más hoteles solo para que haya 3 meses de expo, mejor lo dejamos. No es esa la idea. La idea es, como te decía, si morimos de éxito porque tenemos más demanda que oferta, pues habrá que adaptarse a la oferta que tenemos y en ningún caso diseñar la expo para un evento puntual de 3 meses y tengamos que construir 40 hoteles más que luego se nos van a quedar vacíos, ¿no?
Gerardo, ¿han pensado alguna vez en alguna temática específica aparte de las islas?
La isla engloba un concepto vital, una forma de entender la vida, una forma de administrar los recursos económicamente, que entendemos que cabe perfectamente cualquier temática que queramos meter. La isla es suficientemente específico, suficientemente genérico para que podamos entre todos reflexionar en qué vamos a centrarnos en cada una de las islas. Y también hay que tener en cuenta lo que te decía antes. Las islas son las olvidadas, son los territorios subsidiados, los paraísos fiscales, los sitios turísticos. Las islas hoy en día, en el modelo económico que se impone, que es un modelo económico más intensivo en talento, en conocimiento, están ya en el centro del mundo económicamente hablando y lo pueden estar. Por tanto, en ese cambio de modelo de desarrollo hacia un modelo más intensivo en conocimiento, pensamos que pueden tener un papel más protagonista. Y volvemos al concepto también de laboratorio que hablábamos antes. 2.000 territorios insulares habitados en el mundo. El concepto no solo económico, sino idílico que siempre le damos a las islas. Las islas tienen, es un espacio de retiro, es un espacio de reflexión, es un espacio de cualquiera que nosotros lo damos por hecho porque estamos aquí, pero las islas tienen un concepto místico también, incluso en la literatura, que creo que no ha sido protagonista en la historia de la humanidad y ahora puede llegar a serlo, ¿no?
Estás diciendo 2.000 archipiélagos en el
2.000 islas habitadas en el mundo.
Y si Canarias se convierte en sede de la expo, ¿sería el primer archipiélago que acoge una expo?
El primer archipiélago que acoge una expo, efectivamente.
Gerardo, vamos a seguir hablando de logística, de organización, de esta idea tan ambiciosa. Pero si te parece, vamos a hacer una pequeña parada con nuestro ¿Sabías qué? Y enseguida seguimos hablando aquí en Bungalow 103.
En rebajas, ven a comprar a la zona comercial de Triana, la más amplia y variada zona comercial de Canarias, en donde encontrarás moda, complementos, ópticas, hogar, peluquerías, perfumerías. Y tras realizar tus compras, Tómate un descanso en sus terrazas, restaurantes y cafeterías. Ven a realizar tus compras de rebajas en la zona comercial de Triana. Colabora la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
¿Conoces lo último de Tarragranca? Con un simple mensaje de texto, desde tu móvil podrás hacer tu petición de taxi. Con el costo de un mensaje normal de móvil. Nuevo servicio, rápido, económico y eficaz. Date de alta en el 928-460000 o en la web taragranca.org. Tarragranca, Taxi Radio Gran Canaria.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías que...?
Seguimos conociendo en nuestro ¿Sabías qué? Datos curiosos del turismo. Este año celebramos el año Xacobeo, una excusa para que Galicia reciba miles de visitantes. Pero, ¿sabes por qué un año es Xacobeo? Se denomina Año Santo Xacobeo al año en el que el 25 de julio cae en domingo. Esto sucede con una cadencia regular de 6, 5, 6, 11 años, de modo que cada siglo se celebran 14 años santos xacobeos. Para ser un verdadero peregrino, los requisitos son los siguientes: ir caminando, en caballo o en bici a Santiago de Compostela, con un mínimo de 100 kilómetros si vas caminando, o 200 si son en bici. Rezar alguna oración, recibir los sacramentos de la penitencia y atravesar la Puerta Santa de la Catedral. Lo de comerse una mariscada al llegar no es un requisito indispensable, pero sí una estupenda tradición.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 con Gerardo Morales, el expresidente de la Asociación Expo Canarias 2023. Nos habíamos quedado hablando acerca de la capacidad hotelera de Canarias con respecto a esta convocatoria de la Expo en Canarias. Gerardo, la Expo tiene una duración máxima de 6 meses. En Shanghái, por ejemplo, se está celebrando de mayo y termina ahora en octubre. Ustedes han dejado claro que si la intención es construir nuevos hoteles, pues la verdad que no le gusta la idea. ¿Qué pasaría, por ejemplo, también con los hoteles convencionales, que también pueden albergar gente? Nosotros tenemos, digamos, una temporada alta, que es la de invierno, y también momentos puntuales del año en el que la capacidad hotelera pues está llena, como por ejemplo Semana Santa, agosto y esos puentes que tenemos por ahí. ¿Qué pasaría con eso? ¿Habría que intentar buscar, solucionar para que tengan también capacidad?
Pues francamente ni se ha pensado ni se ha diseñado. Es decir, nosotros estamos más preocupados con el cómo llegamos ahí. Es decir, una candidatura de Expo hoy en día de Canarias con este concepto no es posible. O entendemos que no es posible y por tanto eso nos fija primero una ilusión y segundo un reto, yo creo importante, a todos y cada uno de los que habitamos Canarias, a los que queremos que nuestros hijos crezcan aquí, y es de rediseñarnos o por lo menos definir de una vez el qué queremos ser y por tanto trasladado al proyecto de Expo el qué queremos exponer. Llegado el momento entiendo que las cuestiones logísticas son solucionables, siempre teniendo en cuenta que esto es una Expo limitada por la capacidad de las islas y logísticamente si hay problemas serán una bendición porque habrá que adaptarlos a la capacidad que hay, pero estamos mucho más concentrados en el previo, es decir, en el que nos preocupa ser capaces de movilizar y motivar a la gente para que se implique en esa definición de lo que queremos ser, y ahí es donde estamos nosotros como asociación trabajando. Las candidaturas tienen unos cauces oficiales, nosotros nuestra misión como asociación y la que nos hemos planteado es ser capaces de movilizar a la sociedad civil, ilusionar a la gente para que se implique. Estamos desmovilizados. Somos una sociedad, o entendemos que somos una sociedad, los 25 que hemos promovido esto inicialmente, un poquito desmovilizada, empezando por nosotros mismos. Es decir, y en esa reflexión, en el qué vamos a hacer nosotros, no el de al lado, el gobierno, la universidad o el cabildo, no, yo, Gerardo Morales, el otro, ¿y tú qué vas a hacer por esto? ¿Qué vas a hacer para cambiar esto? Pues en el qué vas a hacer, vamos a movilizarnos. Y el movilizarnos significa tratar de entusiasmar a otra gente para que se movilice en este proceso de transformación. Esa es nuestra misión principal. Francamente, obviamente es una cosa que habrá que estudiar y habrá que pensar, pero ahora nos preocupa poco. Por lo menos a mí personalmente me preocupa poco y entiendo que al resto de asociados también. Lo que más me preocupa es que nuestra responsabilidad está, o nuestra misión, o lo que hemos asumido como nuestra responsabilidad, porque yo no trabajo en esto, ni cobro, ni ninguno de los asociados, ni tenemos subvenciones del gobierno, esto lo hemos financiado con nuestro dinero, yo soy empresario, mantengo mis nóminas, pero me quiero implicar. O sea, quiero salir de la conversación de café, de esto es una porquería, el gobierno es un desastre, la universidad no sé qué, el cabildo... No, no es así. O si es así, por lo menos el enfoque tiene que ser otro. O sea, la culpa está en mí, en Gerardo Morales, en que no se implica en el cambio, el que no se moviliza. Y por tanto yo he asumido esa responsabilidad y el resto de gente que está ahí también. Ahora, el siguiente paso es ser capaces de implicar no a 30, a 30.000 personas, si podemos. Y si implicamos a 30.000 canarios en esta definición, te garantizo que la fuerza que eso tiene, logramos transformar esta tierra. Tú estás representas un programa que me parece excepcional, centrado en el sector turismo en Canarias. ¿Crees realmente que nosotros le tenemos el respeto institucional y personal al único motor de nuestra economía, que es el turismo?
¿Puedo apagar el micro y te contesto?
Pues venga, o ya me contestas luego. No le tenemos ningún respeto. A mí se me siguen poniendo los pelos de punta cuando el otro día, allí cerca del mercado de Vegueta, que está eso, como siempre, un poco distorsionado y en obras, estaba el típico guiri, ¿no? Como le llamaban antes de estar. Y un poco despistado el hombre, cargado el coche y despistado, no sabía si para la derecha o para la izquierda. El de atrás le pegó un pitazo que estuve a punto de bajarme del coche y sacarlo por la ventanilla. Es que se me ponían los pelos de punta. Y eso es a nivel ciudadano, a nivel de cada uno de nosotros. Aquí a nivel institucional ya ni te cuento. Es decir, a mí me sigue dando la sensación de que el turismo es la María del gobierno. Es decir, y luego hablamos de la universidad, pero insisto, la culpa no es ni del gobierno, ni de la universidad, es de cada uno de nosotros. O sea, o nos implicamos en cambiar esta tendencia, o vamos, como se dice aquí, pro al marisco, en mi opinión, Entonces, ese es el proceso de reflexión en el que queremos entrar. Y lo que estamos haciendo ahora, en el siguiente paso de actuación, digamos, como asociación, es el preparar un proyecto que ya lanzaremos en breve para implicar a cuanta más gente posible en esta reflexión sobre la transformación.
Gerardo, ¿y cuál es esa fórmula para poder implicarlos? Porque justamente acabas de nombrar ese ejemplo. Nosotros lo hemos vivido muchísimas veces en Bungalow 103. Tenemos una sección que se llama El Gris se queja, que en unos minutos la escucharemos. Y los oyentes ahí nos ponen sus quejas, sus sugerencias, los comentarios, también los guiris. Es decir, intentamos implicar todo el mundo. Y la verdad que nos hemos sorprendido durante estos 2 años de programa, vamos por la tercera temporada, en el que es verdad que a veces no mimamos al turista, que a veces no tenemos esa conciencia de que somos un territorio receptor de turismo.
Mira, no soy economista, ni pero bueno, tampoco tengo que darle cuentas a nadie, o sea que puedo decir lo que quiera, ¿no? Hagamos una reflexión. Lo que el mundo compra hoy día de Canarias, es decir, lo que a nosotros nos paga, el señor que saca su dinero de su bolsillo y lo paga directamente, es nuestra industria turística. El resto, si pensamos en agricultura, tenemos una agricultura subvencionada. Si pensamos en industria, tenemos una industria protegida y subvencionada. Lo que el mundo le compra a Canarias es turismo. Eso no quiere decir que haya que eliminar la agricultura, ni mucho menos. O sea, en muchos países del mundo está subvencionada y no pasa nada. Ahora, en lo que somos competitivos de verdad es en turismo. Nuestra economía se mueve del turismo. Dice, hombre, claro, es obvio. No, no es tan obvio. Es que seguimos pensando que los guiris son esos que están en el sur de Gran Canaria, o en el sur de Tenerife, o en Fuerteventura, o en Lanzarote, ahí debajo que no tenemos nada que saber con ellos. Seguimos aislados de eso. Seguimos no siendo capaces de pensar una realidad que es una realidad que nos afecta muchísimo y lo que la estamos descuidando. ¿De qué ha servido toda esta crisis? ¿Se ha modificado algo? Si no se ponen ni de acuerdo en el consorcio turístico en el sur. O sea, es que a mí me parece asombroso. Entonces, ¿y eso es culpa del consorcio? ¿O del partido X o del partido Y? Insisto, creo que no. Creo que es culpa de nosotros, de cada uno de nosotros. Y hasta que ese chip no cambie, incluso en psicología te lo dicen, es que esto no va a evolucionar. Entonces, o nos implicamos y nos movilizamos, y tampoco se trata de salir a la barricada, o esto no va a cambiar. Y ese es un poquito y perdona que me ponga tan vehemente y tan tal, pero es un poquito el objetivo de todo esto, ¿no?
Gerardo, fechas y acciones. ¿Qué se va a hacer y cuándo?
Bien, vamos a ver. Fechas. Hay varias fechas clave. 2017, o sea, 6 años antes de la convocatoria, España tiene que presentar la candidatura de Canarias. Es decir, ahí tenemos que estar listos ya con un proyecto, con esa transformación. Con eso pasamos de 90 kilos a estar atléticos y ser capaces de competir de verdad. Fíjate que el proceso, y así igual aclaramos un poquito más a los oyentes, es que el Buró Internacional de Exposiciones es una escisión de Naciones Unidas que está en París. Es un organismo diplomático internacional, y las expos son eventos diplomáticos. Es España quien representa a la candidatura que presente. Ahora mismo, a día de hoy, a instancias de una resolución del Parlamento del 22 de octubre de 2009, el gobierno de Canarias ya presenta de forma unánime, esto fue hace un año, cuando el Parlamento se pronunció, junto con los 6 expresidentes, con los 2 rectores. A mí esa foto me gustó mucho en su momento. No creo que haya habido un proyecto de tanto consenso donde estemos todos y todos en la foto. Me gustó mucho verla, estamos muy orgullosos de esa foto. Pues eso sirvió para que el gobierno, a instancias, insisto, del Parlamento, de forma unánime, solicitara al gobierno de España que asumiera la candidatura de Canarias como la candidatura para el año 2023.
Sí, pero ¿de quién depende en que no se quede solamente en una foto, desde el punto de vista burocrático?
Burocráticamente, el proceso siguiente es esa solicitud al gobierno de España, que a día de hoy, que yo sepa, porque estamos pendientes de reunirnos con el gobierno, eso es una cuestión ya del gobierno, no es nuestra como asociación, no ha habido respuesta. Y una vez que España asuma esa candidatura como la candidatura española, en el año 2017 se le presenta y se compite internacionalmente, si hay otras candidaturas, para el 2023 en el Buró Internacional de Exposición, que es este organismo que es el que organiza este tipo de exposiciones y que tiene sede en París. Y por vía diplomática, o sea, con un embajador por medio, con las invitaciones son también de país a país, etc., ¿no?
Y con respecto al sector turístico, ya que nos interesa tanto que el sector también se involucre, ¿cómo ha sido la respuesta de este sector?
Yo, por ahora, la respuesta que hemos tenido de todos, de los medios, de los partidos políticos, de todo el mundo, ha sido muy positiva. Muy positiva en el sentido de que sabes que en esta tierra tenemos también una virtud, que es que propone algo y alguien siempre dice no. Pues lo que hemos procurado es que esto sea de todos. Y por eso te decía que en este proceso de reflexión que empieza ahora, tiene que ser algo de todos. Y de todos es de todos los partidos, de todas las entidades, de que sea algo que sea además suficientemente amplio y poco polarizante como para que todos nos sintamos identificados. La potencia que tiene esto, si todos nos identificamos con una visión que se llama la economía, una administración de empresas, ¿no? Una vez que tú defines la visión o la misión de tu empresa, si todos nos identificamos con eso y sabemos hacia dónde vamos, luego cada uno, a su manera, sabrá hacia dónde caminar. Es decir, ¿qué queremos que Canarias sea dentro de 10 años? ¿Queremos que sea una plataforma logística? Yo es que cada vez que lo vi ayer con el embajador de Estados Unidos visitando Canarias. Otra vez, la vuelta es con la plataforma logística. Llevamos 25 años hablando de eso. Hoy en día las distancias se miden en tiempos de avión. Y ir a Nigeria significa tener que ir a Londres. O sea, realmente estamos cerca de África. Y si queremos estarlo, pues peleemos por ello. Seamos lo que queramos ser, pero seámoslo de forma coherente, ¿no?
Con respecto a la movilización, ¿qué pasa con respecto a la promoción también la marca Canaria? ¿Consideras que esto realmente va a ser un impulso gigante, aunque no consiguiéramos nada?
Nos va a posicionar en el mundo. Es decir, imagínate que no nos dan o no tenemos la posición, o sea, no triunfa la candidatura de la exposición universal. Volvemos a lo mismo, estaremos en forma. Es decir, no ganaremos un evento. Yo entiendo que sí lo podemos ganar, porque la candidatura es novedosa, es fresca y le soluciona un problema al propio organismo internacional, por esto de la decadencia del modelo de Expo. Pero imagínate que no nos la dieran. O sea, tendremos unas islas muchísimo mejor que las que tenemos ahora. Si hemos trabajado en bajar esos 90 kilos y en ponernos en forma, por entender el símil. Es decir, estaremos en una situación, porque no estamos hablando de un pabellón, estamos hablando del sitio donde vivimos, lo que estamos mejorando. Esa es una, desde el punto de vista, si quieres, incluso físico, ¿no? Pero como madurez de la sociedad canaria, a mí me parece que es un salto adelante impresionante. A mí me da la sensación, y bueno, muchos autores lo reconocen por ahí, en que seguimos teniendo una especie de falta de autoestima como sociedad. O sea, nos creemos siempre un poquito menos que los demás. Y esto seguramente viene de muchos años, de cómo se educaron nuestros padres, de que hemos tenido una educación deficitaria hasta hace poco. Tenemos 2 universidades hace 20 años. Y todo esto se ha ido transformando en el aplatanado, ¿no? En el canario, el aplatanado. Y cualquier cosa que nos viene de fuera parece que siempre es mejor. Esa autoestima social, eso no tiene valor. Si nosotros conseguimos eso, y competir internacionalmente, aunque perdamos en algo, todos unidos, o una gran parte de la población unida en una misma dirección, esa autoestima social no tiene precio. Y al final, lo que somos como territorio, lo que somos económicamente, es una región donde la gente viene porque le gusta estar y porque se vive bien. Eso es el turismo. Vienes a ver una cultura, vienes a ver unos hechos diferenciales, vienes a ver unos paisajes diferenciales, vienes a ver algo, vienes a ver Canarias. Construyendo el turismo estamos construyendo, o sea, haciendo un lugar mejor para que nos visiten, estamos haciendo un lugar mejor para vivir. O sea, que el turismo al final, ¿qué es? El turismo es todo. todo lo que tenemos en Canarias es turismo. Y es maravilloso poder depender del turismo. Seguramente habrá que reflexionar sobre en qué momento estamos el sector turístico y qué hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos hecho, pues, insisto, me estoy metiendo en camisas once varas, pero hemos sido administradores de costos de complejitos y de hoteles. O sea, no hemos sido empresarios turísticos. El modelo turístico internacionalmente está cambiando. Cambia el modelo de tour operador. O sea, ¿por qué no lideramos a nivel mundial ese cambio? ¿Por qué no hacemos que Canarias sea el centro mundial de repensamiento de ese sector y de generación de empresas de alto valor añadido de ese sector, de gestión? ¿Por qué los empresarios canarios dentro de 15 años no pueden estar gestionando los centros turísticos más importantes del mundo o transfiriéndoles su know-how? ¿Por qué no? Eso al final es todo lo que está detrás. Porque turismo significa paisaje, significa agricultura, significa vida. Turismo es hacer mejor el sitio donde estamos, insisto, para que alguien tenga deseo de visitarnos, conservar nuestra cultura, nuestro patrimonio. Si todo eso es turismo. Si al final somos unos privilegiados por vivir de esto.
Desde luego. Me decías que en el año 2017 es esa candidatura. De aquí al año 2017, ¿qué tenemos que hacer?
Pues nosotros habremos fracasado si no somos capaces de integrar o de movilizar a muchísima gente, cuantos más mejor, para diseñar en lo que tenemos que hacer. O por lo menos para pronunciarnos o participar activamente en diseñar lo que tenemos que hacer. Seguramente si me dices que tenemos que buscar alguna temática y pensamos en la Isla del Hierro, por poner un ejemplo, donde acaban de construir o se está construyendo la primera central hidroeólica del mundo, va a ser la primera isla absolutamente independiente de energías fósiles, bueno, todo parece indicar que seguramente los ciudadanos del Hierro en su momento elegirán esa instalación, que vale 54 millones de euros y que no la tiene ninguna isla del mundo, como su temática. Entiendo que es algo lógico, no soy yo el que lo va a decir, pero parece, ¿no? Entonces, se irán definiendo los temas en función de lo que cada isla decide que quiera hacer y lo que queremos ser como archipiélago, ¿no?
Gerardo, esto de momento es una propuesta, de momento hay que trabajar muchísimo. Pero además nosotros hemos hablado con María Tena, la comisaria general de España, y hablándole de esto, pues los compañeros Juan Ferrer e Ignacio Moll le han arrancado la promesa, entre comillas, de que podría ayudar. ¿Hasta qué punto nos viene bien el hecho de ser más potentes en España para que se crea nuestra candidatura?
Bueno, absolutamente fantástico sería poder contar con ella, ¿no? Es más, la podemos invitar, incluso nosotros como asociación.
Además está grabado, ¿eh?
No, sería fantástico poder... Está grabado, ¿no? Pues mira, ya tenemos un elemento. Sería fantástico poder contar con ella. Es decir, nosotros ya hicimos unas jornadas en el Parlamento donde nos vinieron pues, la que fue consejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid, donde vino también el organizador y comisario de Expo Zaragoza, Francisco Pellicer, y contar con esta gente, con su experiencia, con lo que saben, con cómo se saben meter por los recovecos del sistema, digamos, ¿no? Y cómo lo hicieron ellos en su experiencia, o sea, es fantástico. Y ella, que viene ahora con una, si quieres, una experiencia más reciente, más fresca, me encantaría poder sentarme con ella y
bueno, además están ilusionada porque la verdad que el pabellón de España ha sido todo un éxito en Shanghái, sí, con Miguelito y con toda la historia de España con esos pabellones, lo que nos ha contado los compañeros. Ajá. No hemos tenido la suerte los demás de poder ir, pero sí que han venido muy contentos, sobre todo porque reciben un 10% de los visitantes que entran diariamente.
Sí, se ha convertido en un pabellón de éxito.
Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Bungalow 103. Gerardo Morales es presidente de la Asociación Expo 2023 y sobre todo que consigan ustedes pues contagiar esa alegría y esas ganas por trabajar por Canarias.
Muy bien, muchas gracias, Esther.
Nosotros vamos a seguir con Bungalow 103. Vamos con ese guiri se queja, ya que Gerardo lo nombraba antes. Y vamos a ver las sugerencias que tienen ustedes o también quejas.
El guiri se queja.
Hoy hablamos de ruidos, un problema que está afectando al sur de la isla de Gran Canaria. Los niveles de ruido han aumentado en el sur y los fines de semana se miden cifras entre 70 y 80 decibelios, así lo aseguran los directores de los hoteles Maritim y Jardín del Atlántico, que han presentado centenares de denuncias y quejas ante la policía y ante varias instituciones. El bullicio procede de discotecas, pubs con música al aire libre y coches, también en las reuniones de jóvenes para hacer botellón. Aparte de la pérdida de plazas, los alojamientos más cercanos a los puntos negros del ruido ven como muchos clientes piden ser trasladados a otros hoteles tras la primera noche sin poder dormir. Lo peor de todo esto es que muchas veces el ruido lo generan los propios canarios y no otros turistas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo.
Nos toca cerrar ya el programa de hoy. Antes les vamos a recordar que hemos abierto una línea telefónica para que se pongan en contacto con nosotros en Bungalow 103. Pueden comentarnos las sugerencias, lo que dice queja, denunciar cualquier hecho relacionado con el turismo. Apunten 928-47-95-63. Repito, 928-47-95-63. Como siempre, también pueden utilizar los métodos convencionales. Correo electrónico 103@epi.es. 103@epi.es. 103 con número. Además, les recordamos que estamos subiendo cada semana el programa en nuestra página web radio-canarias.es. Solo tienen que ir a la sección podcast y ahí pinchar Bungalow 103. Nosotros nos vamos a ir despidiendo el próximo martes a la 1 de la tarde. Ya saben, tenemos redifusión. Y toda la actualidad del turismo vuelve el próximo jueves aquí en Bungalow 103 a las 8:03 de la tarde, después de los informativos. Mientras, aprovechen y sobre todo, hagan turismo. Chao.